Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, gracias por otra oportunidad de reunirnos en esta tarde. Te alabamos, Señor, por tu bondad para con nuestras vidas, el privilegio de escuchar tu palabra, de conocerte más, de saber cómo tú eres. Y gracias por la salvación tan grande que nos ofreces y nos has dado en el Señor Jesucristo. Y pedimos agradecidos que tú bendigas este tiempo, que tú lo dirijas. Bendice tu palabra, Señor, úsala para tu gloria. Y damos gracias desde ya, pedimos con toda confianza, porque sabemos que este es tu deseo y tu propósito, y especialmente porque lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. En esta oportunidad vamos a considerar un tema de vital importancia para el ser humano, la felicidad. La felicidad. Sin duda, la felicidad, luego de la vida, es uno de los bienes más buscados por los seres humanos. Y sin embargo, su sola consideración, solamente pensar en ella, el propio concepto y definición de lo que es la felicidad, lo hacen el bien más evasivo, más esquivo y generalmente más fugaz, más pasajero. ¿Qué es la felicidad? Y yo he titulado este sermón y un segundo que viene después, Dios mío, ¿puedo ser feliz? Y lo titulé de esta forma, con esta pregunta, donde por empezar reconocemos que la felicidad es un recóndito deseo del hombre. Es el anhelo, el deseo de un bienestar, de una complacencia del ánimo, algo que, si fuera posible, fuera estable, duradero. Si fuera posible, como digo, fuera un estado de bienestar que no pudiera ser perturbado o afectado por ninguna cosa exterior o interior. Y a esto que llamamos felicidad, bueno, no nos vamos a detener en consideraciones filosóficas, porque sin duda hay toda clase de opiniones sobre lo que es o lo que debiera ser la felicidad, pero con este título que tiene este nuestro mensaje, Dios mío, ¿puedo ser feliz? Implica que este predicador, y sin duda la mayoría de ustedes, y digo esto porque han llegado aquí en esta tarde para escuchar la palabra de Dios, por lo tanto, sin duda que todos coincidimos en que si hay algo como felicidad, esto definitivamente tiene que ver con Dios. Porque no hay cosa buena que los seres humanos podamos tener que no venga de Él, no venga de arriba, como dice Santiago. Y sin duda que hay entre nosotros personas que alguna vez, en alguna circunstancia, le han hecho esta pregunta a Dios. Lo han hecho como una oración, como un clamor, clamando en lo profundo de su corazón por algo de felicidad. Porque creemos que hallar la verdadera felicidad necesariamente tiene que ver con Él, con Dios. Así que lo que nos proponemos en estos dos sermones es especialmente buscar una respuesta de Dios por medio de su palabra, la Santa Biblia, encontrar una respuesta para esta pregunta, para este anhelo, para este deseo. Dios mío, puedo ser feliz. Y yo he dividido este tema en dos partes, con el propósito de concretar, reunir algunos pensamientos bien definidos, bien concretos sobre este tema, pero desde luego, sabiendo el dilema que significa pretender encerrar en dos sermones todo lo que la Biblia enseña sobre este gran tema que es la felicidad humana. La Biblia tiene tanto que decir sobre esto que yo les puedo garantizar que no podría agotarlo si dedicara todos los sermones predicados durante mi vida a este tema. Así que, aún en la quimera de elegir cuáles deberían ser los conceptos más importantes o los más prácticos o los más útiles que puedan ayudarnos a hacernos felices, bueno, vamos a intentar algunos pensamientos de las Escrituras con el expreso entendido que de ninguna manera con esto estamos muy lejos de agotar el tema. Apenas vamos a verlo a vuelo de pájaro. Así que en estos dos sermones, y con el propósito de dividir el tema en dos partes, se me ocurrió que sería oportuno encararlo por medio de un paralelismo. Es decir, presentar dos extremos, dos aspectos opuestos, si se quiere. Así que en este primer sermón vamos a considerar un personaje de la historia bíblica que fue un verdadero desgraciado. Tal vez el epítome de la infelicidad, el hombre más infeliz que haya vivido en este mundo. Y en el segundo sermón, si Dios quiere, vamos a observar la vida de un hombre, de un personaje bíblico que demostró ser verdaderamente feliz. Y de esta forma, en este breve estudio, procuraremos descubrir qué dice Dios de uno y otro estado, por qué la infelicidad del ser humano y cómo se puede ser auténticamente feliz. ¿Cuál es la respuesta de Dios para nuestra pregunta? Señor, ¿puedo ser verdaderamente feliz? No es difícil encontrar hombres infelices en la historia de la humanidad, ¿no? Por doquier los encontramos. Pero quisimos escoger uno que pueda revelarnos mucho de lo que significan ambas cosas, ser infeliz y ser feliz. Así que vine a Génesis capítulo 4, y es lo que vamos a hacer en esta tarde, venir casi al principio de la Biblia, en el capítulo 4 del primer libro de la Escritura, y encontramos nuestro primer personaje, Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Caín. Caín, un personaje sombrío en la historia de la humanidad. ¿Conocen ustedes alguna persona que se llame Caín? ¿Conocen alguna madre o padre que haya escogido este nombre para darle a su hijo con el deseo de que recuerde o se parezca a algún personaje bíblico? Caín, yo nunca escuché de nadie que se llame con este nombre. ¿Y por qué pensamos, sin duda, cuando escuchamos el nombre, consideramos que Caín tipifica, es un ejemplo de una persona extremadamente infeliz. Bueno, porque su historia, tal como aparece aquí en la palabra de Dios, es sin duda la historia de una vida verdaderamente infeliz. No hay nada en el relato de la vida de Caín que sugiera algo complaciente, algo que contribuya a la felicidad. Antes, por el contrario, lo que la Escritura registra de este personaje es sumamente instructivo para definir lo contrario a la felicidad, la más lastimosa infelicidad. Así que vamos a leer algo de la historia de Caín para darnos cuenta a dónde nos conduce este relato bíblico, ¿no? Capítulo 4, vamos a leer los primeros versículos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios bendiga su palabra. ¡Qué historia! De este breve pasaje de la historia de Caín se desprende una cantidad de enseñanza que nos ayudará mucho a entender sobre nuestro tema, la felicidad. En este sermón, y suele ocurrir muchas veces, es como si Dios nos invirtiera nuestra pregunta. Nosotros le preguntamos a Dios: Señor, ¿puedo ser feliz? Y Él nos contesta: ¿por qué eres infeliz? Me explico, nos responde con otra pregunta, pero diferente. O tal vez nos responde: ¿sabes por qué eres infeliz? Y esto es muy necesario, porque la realidad nos muestra, y recojo la opinión de un famoso consejero espiritual, psicólogo y psiquiatra que escribió muchos libros acerca de consejería cristiana, un hermano que fue pastor por algunos años, pero luego se dedicó totalmente a su profesión como psiquiatra, pero lo aplicó especialmente en este tema de la consejería desde el punto de vista cristiano. Y él observa en uno de sus libros que la mayoría de sus consultantes, la mayoría de la gente que viene a él por consejo, definitivamente no se conocen a sí mismos. Muchos llegan a este consejero con preguntas como estas: pero, señor o doctor, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué soy así, tan infeliz? Ahora viene la respuesta de Dios. ¿Qué les parece? ¿Era Caín infeliz? Yo pienso que sí, por varias razones, pero incluso por esta. La Escritura nos dice dos veces, en los versículos 5 y 6, que decayó su semblante. Decayó su semblante, donde la palabra semblante es la cara, es el rostro, es la apariencia de la cara, pero la palabra significa más que esto. Es una palabra que significa no solo el conjunto de carne y hueso que compone nuestro semblante físico, sino lo que ella refleja de nuestro estado interior. Es decir, el semblante lo que hace es manifestar hacia el exterior lo que tenemos adentro, lo que experimentamos adentro. En tal forma en que evidenciamos hacia el exterior lo que hay en nuestro interior. Así que tenemos aquí un principio, y yo diría, ser feliz no significa estar siempre sonriendo, pero tengo que decirles casi. No se puede estar o ser verdaderamente feliz y estar siempre con la cara larga, porque el semblante, el aspecto del rostro, inevitablemente manifiesta lo que tenemos dentro. El semblante revela la condición del corazón. En otras palabras, la felicidad o la infelicidad se exteriorizan en el semblante. Y esto era lo que pasaba con Caín. Y por eso dice la Escritura que decayó su semblante. Ahora, pasemos a las razones, porque esto es lo que realmente nos interesa examinar en nuestro personaje. ¿Por qué Caín era infeliz? La primera razón de la infelicidad de Caín es una genérica, general, para toda la raza humana. Luego de la descripción de la creación que encontramos en los primeros dos capítulos del libro de Génesis, allí donde Dios demostró su amor por sus criaturas, creando todo el universo, todas las cosas que existen, y especialmente aquel jardín del Edén, donde Dios iba a poner originalmente su criatura humana, y luego sus criaturas humanas, cuando luego de crear a Adán, Dios creó también su ayuda idónea, creó a Eva, y les mandó multiplicarse, como sabemos. Luego de esta extraordinaria manifestación de amor que es la creación, encontramos que Dios trata con sus criaturas, con Adán y Eva, y en el capítulo 2 de Génesis 2:17, Dios establece para las criaturas humanas un único mandamiento. Y lo hace, sin lugar a dudas, para probar su fe, para probar su amor, probar su obediencia. Y dice 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dijo, pueden comer de todo árbol del huerto. Dicen que eran árboles deliciosos a la vista, excelentes para alimentar a sus criaturas, pero Dios estableció este mandamiento, un árbol en el centro del huerto, del cual el hombre y la mujer eran prohibidos de comer. Luego, refiriéndose a la causa más prominente de la infelicidad humana, la Escritura expresa en el siguiente capítulo 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En otras palabras, primero Eva, engañada, tentada por la serpiente, Satanás, y luego Adán, siguiendo la incitación de su mujer, comieron del árbol prohibido, y así resultó en la entrada del pecado. Las criaturas humanas desobedecieron a Dios, y como más tarde en el libro de Romanos el apóstol Pablo explica la significación teológica de este acontecimiento, expresa, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La primera razón por la cual Caín fue desgraciado, fue infeliz, es porque era pecador, como todos lo somos. Esta es la primera gran razón, la primera gran explicación de toda infelicidad en este mundo. El salmista David, para reconocer esta realidad de los seres humanos, expresa en el Salmo 51, versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y otra vez el apóstol Pablo concluye sobre esta realidad del pecado de todo el género humano, expresando por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hoy en día, esta cuestión de la felicidad se vuelve una cada vez más grande interrogante. Hay, a menudo pienso para mí, ¿no? Hay tantas razones hoy en día, en este mundo desarrollado, avanzado, tan progresista, hay tantas razones para que los seres humanos seamos felices, y es todo lo contrario. Estadísticas y opiniones, y bueno, las noticias de la radio y la televisión, y lo que la gente habla y dice, demuestran una y otra vez que es mucho más la infelicidad lo que predomina que auténtica felicidad. Y aquí una de las primeras e importantes razones significa que todo hombre, toda mujer, todo niño en este mundo es un pecador. Como Caín nació pecador, fue pecador aún antes de cometer su primer pecado. Nacimos pecadores porque heredamos esta condición de nuestros padres. Y luego cuando comenzamos a vivir, comenzamos a cometer pecados, estos pecados no son sino frutos, resultados, expresiones, manifestaciones de nuestra condición espiritual, que, como digo, heredamos de nuestros primeros padres. Ahora, es interesante señalar el contraste que esta declaración revela. Imagínense, si yo le pregunto a las personas, lo hacen ustedes también, ¿por qué eres infeliz? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te quejas tanto? ¿Por qué eres infeliz? Y yo digo, si hubiera en este salón 100 personas, escucharíamos 100 respuestas. Bueno, uno dice, yo soy infeliz porque no tengo suficiente dinero. Otro va a decir, yo soy infeliz porque tengo mucho dinero y me da mucho miedo, no sé cómo cuidarlo. Soy infeliz porque no tengo novia o no tengo novio. Y otro va a decir, soy infeliz por mi novia o por mi novio. ¿No es así? Soy infeliz porque no tengo auto. Ah, si tuviera un auto. Y otro, oh, me hace tan infeliz mi auto, no me alcanza la plata para ponerle nafta, sale tan caro, es verdad. Y así vamos a continuar con innumerables razones. Soy infeliz porque no tengo mucho que comer. Y otro dirá, soy infeliz porque como mucho y estoy muy gordo. Pero ¿cuántos de nosotros, cuántas personas en este mundo están dispuestas para admitir con toda sinceridad, auténticamente en nuestro corazón, contestar, Dios mío, soy infeliz porque soy pecador? Soy infeliz porque he desobedecido a Dios. Soy infeliz porque peco contra Dios. ¿Cuántos diríamos como el salmista en el Salmo 41:4? Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Esta es la verdadera razón de toda infelicidad. Y saben, este es un primer paso imprescindible para vencer auténticamente la infelicidad, es reconocer nuestra condición espiritual y buscar la ayuda de Dios. Muchas personas llegan a pensar, bueno, si hemos nacido así, entonces no hay remedio. ¿Qué vamos a hacer? Pero nosotros sabemos que esta es precisamente la respuesta del Evangelio de Cristo, esta buena noticia que nos dice que hay esperanza, nos dice, como expresa 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¡Ay! Un cambio radical en la vida que se opera cuando una persona conoce y cree en Cristo como su Salvador personal. Ya vemos en lo poco que hemos leído de la historia de Caín que él era verdaderamente un pecador. Imagínense, él vino a ser el primer asesino. Mató a su hermano, Abel. Pero esta es una razón un tanto general. El pecado, la separación de Dios en que hemos nacido. Pero la Escritura es más específica. para explicarnos las razones de la infelicidad, cuando en este pasaje se refiere a Caín, explica otras razones importantes de por qué él era un hombre terriblemente infeliz. Así que en el versículo 3, Génesis 4:3, leemos así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Así que este versículo 4:3 comienza con estas palabras: andando el tiempo, es decir, en el transcurso de la vida de estos personajes, y sin duda como algo que practicaban regularmente, asiduamente, como cosa habitual de sus vidas, los dos hermanos trajeron ofrendas a Jehová. Ellos rindieron culto a Dios, mostraron o quisieron mostrar su reverencia a su Creador, y especialmente por medio de sus ofrendas o sacrificios, reconocieron o debieron reconocer su debilidad, su incapacidad, su necesidad, su dependencia de Dios. Una situación a la que los seres humanos, de una u otra forma, tarde o temprano, tenemos que llegar. Somos tan débiles, tan incapaces, necesitamos tanto de Dios. Y para esto, Abel trajo como ofrenda un primogénito de sus ovejas, el mejor, el más gordo de ellas, y Caín, dice la Escritura, trajo del fruto de la tierra algo de lo que él había cosechado como resultado de su trabajo, el resultado de sus obras. Y dice la Escritura que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de la suya, de su ofrenda. Y sabemos por qué. Luego, más tarde, en la misma Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, la Escritura nos revela la explicación. En Hebreos 11:4 dice de esta forma: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dios no se agradó solo de la ofrenda de Abel, pero en realidad se agradó de Abel, más específicamente, se agradó de su fe. Se agradó de la fe, porque aquí dice: por la fe ofrendó ofrenda agradable a Dios. Y a la vez nos dice la Escritura que Caín y su ofrenda no agradaron a Dios, sencillamente porque Caín no tenía fe. Así que, sin duda, esta es la segunda gran razón de su infelicidad. Él era infeliz porque era un pecador, pero también era infeliz porque no tenía fe, porque no creía a Dios, porque no tenía confianza en Dios, y mucho menos le obedecía. Así que Caín era infeliz porque era pecador y porque no creía en Dios, no confiaba en él y desde luego no le obedecía. Cuando procuro recordar las personas más infelices que he conocido a lo largo de los años, recuerdo que casi indefectiblemente eran ateos, manifiestos o prácticos. Y con esto quiero significar que hay algunas personas que dicen creer en Dios, dicen que no son ateos, pero en su vida práctica manifiestan lo contrario, una notoria falta de fe, una notoria falta de relación con Dios. Y esto es muy importante. El Señor Jesucristo, respondiendo a la inquietud y a la angustia de sus discípulos que le escuchaban anticipar su muerte en la cruz, en uno de sus últimos discursos a sus discípulos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, Él les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y yo me pregunto, si hay personas aquí entre nosotros u otras que escuchan este sermón, personas que se sienten infelices por diferentes razones, por lo que quiera que sea, pero personas que están dispuestas a reconocer en su corazón: sí, soy infeliz porque nunca he confiado en Dios. Nunca he querido conocer a Dios en verdad. Nunca he querido escuchar lo que Él dice de sí mismo en su palabra. Y esta puede ser la respuesta para nuestra pregunta de esta tarde. Señor, ¿cómo puedo ser feliz? Es necesario tener fe. Es necesario creer en verdad en el único Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios pone la fe a nuestra disposición. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y luego la Escritura nos dice que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. No hay ningún misterio en esto. ¿Cómo viene la fe? Viene por oír la palabra de Dios. Y así nos ha ocurrido a la gran mayoría de los que estamos aquí, sin duda, que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. ¿Cómo ocurrió el día que un creyente nos empezó a hablar la palabra de Dios? Empezamos a escuchar, prestamos oídos a la palabra de Dios, y Dios nos dio la fe para creer en Él. Así que, si queremos ser verdaderamente felices, comencemos por buscar a Dios. Comencemos por conocer a Dios en verdad, a través de la revelación que tenemos en su palabra, la Santa Biblia. Bueno, hay todavía otras muchas razones por las cuales Caín era infeliz, pero veamos una más. Caín era infeliz porque se amaba a sí mismo. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, después que Caín mató a su hermano Abel en el campo, en el versículo 9 del capítulo 4 de Génesis, Jehová le preguntó, y dice así: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Miren lo que responde Caín: yo que sé dónde está mi hermano. ¿Por qué tendría que preocuparme por él? ¿Qué? Soy yo el que tiene que cuidarlo. Yo estoy ocupado conmigo mismo. ¿Le suena familiar esta expresión? No muchas personas lo dicen con palabras, pero es lo que viven en los hechos. Yo estoy ocupado conmigo mismo. Yo estoy ocupado con la infelicidad que tengo. Yo estoy ocupado con el enojo que tengo, con mi envidia que tengo, con mis deseos, con mis ambiciones. Yo estoy ocupado en resolver mi felicidad que no tengo. Y no hay cosa que haga más infeliz al ser humano y que lo aleje más de la voluntad de Dios que el amarse a sí mismo. El Señor Jesucristo, contestando a los fariseos, los religiosos de su época, que le hacían preguntas para tentarle, para probarle, un día le preguntaron: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Porque ellos tenían innumerables mandamientos, formalidades que ellos mismos se habían impuesto y con las cuales pretendían justificarse, sentirse justos delante de Dios. Y uno de estos fariseos le pregunta al Señor: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así podemos entender bien por qué es infeliz una persona que se ama a sí mismo sobre todas las cosas. Primeramente, porque está desobedeciendo a Dios. Está desobedeciendo los principios más elementales, los mandamientos más importantes que Dios tiene para los seres humanos: amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, sabemos lo que ocurre en la práctica cuando una persona se ama a sí mismo, se vuelve intolerante hacia los demás, podríamos decir en términos vulgares, corre a todo el mundo, nadie quiere saber con él, y esta es sin duda una de las causas más comunes de infelicidad: la soledad. Ahora, es interesante observar desde cuándo una persona se ama a sí mismo. Desde luego, desde que tiene razón. ¿No han observado ustedes a los niños pequeños, allí aproximándose el año o alrededor del año? ¡Qué orgullosos que se ponen cuando empiezan a dar los primeros pasos! Y desde luego los padres y los hermanos y tal vez los abuelos, todos están allí para aplaudirlo y festejarlo. Y el niño se hincha todo, se siente tan orgulloso cuando lo miran y lo halagan. Y de allí en adelante, toda su vida será una lucha constante contra el mundo y contra toda otra clase de competencia para demostrar su propio valor. En esto estamos involucrados todos los seres humanos, tratando de agradar a los demás, tratando de ganar su favor, luchando por el mismo propósito. Y como cada ser humano está luchando por sí mismo, para conseguir para sí mismo la aprobación de los demás, bueno, desde luego esto no puede traer más que lucha contienda entre los seres humanos y ciertamente frustración y gran desilusión. Y si una persona ha de ser auténticamente feliz, debe aprender a amar. Amar a Dios, amar al prójimo. Bueno, como ustedes ven, no es mi intención en esta tarde contestar definitivamente a la pregunta que nos hemos planteado. Dios mío, ¿puedo ser feliz? Quiero más bien invitarles a lo que va a ser la conclusión de este tema que tendremos en el próximo mensaje. Pero en realidad ya dijimos mucho. Si en alguna medida todos nos sentimos infelices, más o menos infelices, según el momento, según las circunstancias. Y Dios nos pregunta, ¿por qué eres infeliz? Él mismo nos contesta en su palabra. Primero, eres infeliz porque eres pecador. Y de esto no tengo que preguntarles, es absolutamente seguro, Dios lo dice. Todos somos igualmente pecadores, no hay justo ni aún uno en este mundo. Segundo, tal vez eres infeliz porque no tienes fe, porque aún no has reconocido tu condición de pecador y no has conocido o no has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Y esta es la verdadera fe que agrada a Dios, que creamos en su Hijo, y creamos no solo en su persona, pero creamos en su obra. Creamos que Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación. O tal vez eres infeliz porque solo te amas a ti mismo y esto te impide amar a Dios y amar al prójimo. Y yo les invito en el nombre del Señor Jesucristo a que en esta misma noche den el primer paso para ser verdaderamente felices, poniendo su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta palabra tuya. Gracias que tú sabes, Señor, nuestra necesidad. Y has contestado, no solo con palabras, pero con hechos, dando a tu Hijo para morir por nuestros pecados, pagar nuestra culpa, Señor, y así poder otorgarnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Bendice tu palabra, Señor, úsala para tu gloria, que te lo rogamos agradecidos y con toda confianza, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios le bendiga.